voz de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2x1 minuto, día viernes, 10 de diciembre. Tenemos mucho contenido hoy día para compartir con ustedes. Pero antes, he estado toda la semana con ganas de contar esto y que tiene que ver con visionarios, justo esta sección que viene antes del programa, en que han estado hablando de Ennio Morricone toda la semana. Porque hay una película que no es tan, quizás, tan conocida y que yo creo que es la mejor banda de sonido de Morricone, y si no, una de las más increíbles. Y además, por lo menos para mí, es quizás una de las 3 o 4 películas más increíbles que he visto en mi vida. Y me refiero a una película de Sergio Leone, el famoso director de los Spaghetti Western, pero que aquí se mete en el tema de la mafia. Para mí es como la película que viene después de El Padrino, así en orden de películas de mafia, que se llama Érase una vez en América. Once Upon a Time in America. Y la digo en inglés porque también es súper famosa su western llamado Once Upon a Time in the West, del mismo Sergio Leone. Pero este Érase una vez en América es una obra maestra, es súper larga, hay versiones que llegan hasta más de 3 horas, y hay algunas que están más acortadas, como la versión que se hizo para Estados Unidos. Pero la banda de sonido de Morricone de esta película es simplemente una obra maestra. Y los actores acá son unos genios. Está Robert De Niro y James Woods como protagonistas. Pero además de ellos está Joe Pesci, y está, a ver, William Forsythe, está James Russo, está Danny Aiello, Elizabeth McGovern, James Hayden. Es una película impresionante y se las quería recomendar a propósito de visionarios. Si es que no la han visto, es una película de los años 80, del año 84, una joya. De verdad, para mí, una de las mejores películas que he visto en mi vida, y con la banda de sonido más linda que conozco, del gigante Ennio Morricone, al quien Visionarios esta semana la ha estado dedicando completamente su sección. Cierro ese paréntesis y ahora sí presento el Santiago Adicto de hoy. Vamos a conversar primero con Morgana Rodríguez, que hoy día es una, bueno, siempre ha sido una gran gestora cultural, tiene una tremenda historia la Morgana, que ahora está detrás de este Festival Internacional de Poesía, que ya partió, que dura hasta este domingo, y vamos a poder conversar en algún momento también con Elikura Chiwailaf, el primer, en el fondo, Premio Nacional de Literatura que se le entrega a un escritor, a un poeta, a un traductor de origen mapuche. Así que creo que va a ser una conversación bien bonita de un evento internacional como es este Festival Internacional de Poesía. Es la 4ª edición, tiene a 100 poetas de distintas partes del mundo. Algunos van a estar físicamente en forma presencial y otros a través, digamos, de manera virtual, de 5 continentes. Y esto se va a estar haciendo además en varias comunas de Santiago, un mix bien transversal, desde San Bernardo, Renque y San Joaquín, hasta Providencia y Lo Barnechea, pasando por la comuna de Santiago y también la comuna del Monte, y también una sesión especial en Valparaíso. Desde ya, si les interesa el tema, pueden meterse a la página fipsantiago.com, FIP, por Festival Internacional de Poesía. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar acerca de una plaza inteligente, la primera plaza inteligente 5G de Latinoamérica, que se inauguró ayer en el Parque Eduardo Frei Montalva de la Florida, que tiene una cantidad de cosas súper interesantes. Para eso vamos a conversar con Claudio Insunza, que es el Head of eCity, o sea, ciudad digital, digamos, de Enel X Chile. Y vamos a hablar de todas estas novedades que trae esta plaza y que podría ser la primera de muchas plazas que tengamos en Chile. Aquí hay seguridad a través de unas cámaras que tienen video analítica y que a través de algoritmos logran un nivel de seguridad muy potente. Hay un tótem que te permite comunicarte. Ayer vimos una recreación hecha por actores de una ciclista que se accidentaba y una persona que estaba practicando tai chi. Ahí inmediatamente apretaba el botón y llegaba la gente de seguridad ciudadana súper rápidamente. Hay un tema de sensores de medio ambiente que te permite saber cómo está la calidad del aire y te permite incluso saber cómo está la calidad del agua en los juegos de agua que tiene este precioso parque en San Bernardo. Hay un tema de un portal cautivo que permite que en el fondo la municipalidad le haga preguntas a la gente y encuestas para poder tener feedback. Hay un cargador, una electrolinera para los autos eléctricos. Hay un montón de cosas. Bueno, y hay 5G público. Ahora, claro, vamos a preguntarle a Claudio Insunza, los que todavía obviamente no tenemos 5G en el teléfono, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, van a poder tener una conexión espectacular probablemente en 4G, pero eso lo vamos a saber conversando en la segunda parte del programa. Y antes de partir, lo último que quiero compartir con ustedes, y a propósito de Enel X, pero esto es Enel, anoche en el Parque Metropolitano se inauguró oficialmente un proyecto extraordinario que ha hecho Enel para celebrar los 100 años de la electricidad en Chile, los 100 años que cumple Enel, que antes se llamaba Chilectra, ¿cierto? Y que se están celebrando de muchas maneras. Uno es con el lanzamiento del proyecto Revolución.cl, del cual hemos hablado aquí en la radio, hicimos una entrevista bien completa al respecto. Es un proyecto maravilloso que tienen que conocerlo. Revoluc100, REVOLUC100.cl. Y anoche, en el fondo, se llevó de alguna manera este Revolución Digital, que es esta plataforma, este portal alucinante donde uno encuentra la historia de Santiago y de Chile a través de la energía, con un nivel de audiovisual, de documental, de fotografía, de diseño maravilloso. Se ambientó 700 metros del Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal, toda una parte que hay una bajada maravillosa, con un festival, digamos, de iluminación, de pantallas que te mostraban distintos episodios de la historia de la energía en Chile, una cuestión notable. Nosotros anoche en Santiago Adicto publicamos muchísimas historias que las pueden ver, están disponibles por 24 horas, así que se pueden ver todo el día y también estar en una historia destacada ya que se llama Revolución. Y este es un evento al que Enel le entregó 2.000 entradas gratuitas al Parque Metropolitano por un tema de aforo, no se podía más. Toda la gente ya se preinscribió de manera gratuita, insisto, y van a estar disfrutando esta noche y mañana en la noche este espacio para celebrar los 100 años de la energía en Chile, ambientado de una manera extraordinaria. Felicitaciones a la productora que hizo esta pega, porque es maravillosa, y cuando oscurece, estas luces hacen que uno se sienta en un espacio medio onírico, con música suave, con bailarines, con gente en zancos, pero todo muy elegante, precioso. Así que felicitaciones por los 100 años de la energía en Chile, un siglo de luz en Chile. Felicitaciones a Enel y al Parque Metropolitano por este tremendo evento, y por supuesto también a Procultura, que estuvo apoyando en todo lo que es el proyecto de Revolución. Ya, 2:08 p.m, partimos con la música de Divo, con este temón que se llama Girl You Want. ¿Les gustó Girl You Want? Imposible, porque era That's Good. Yo me equivoqué. Ahora les estamos mostrando un pedacito de Girl You Want, que es del año 80, That's Good es del año 82, pero las dos son de Devo, una extraordinaria banda. Y ustedes, si son muy jóvenes y no conocieron a Devo y están escuchando este programa, conozcan esta banda que se escribe D-E-B-O. Una banda que estoy seguro Morgana Rodríguez la conoce, pero de memoria. No sé por qué tengo la impresión que Devo debe ser parte de su banda de sonido de la vida. Hola, Morgana.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, Morgana Rodríguez, ¿vas manejando o estás estacionada en un lugar para yo sentirme tranquilo y no hacerte chocar?
Estoy en un taco en nuestra maravillosa ciudad de Santiago, un taco de viernes, camino de una esquina a otra de la ciudad.
Porque tú también eres el taco, Morgana, ¿no es cierto? No le puedes echar la culpa al taco cuando tú eres parte del taco.
Sí, qué horror. Ya debería haber venido en bicicleta todo esto, pero bueno,
es que
aquí estamos.
Diciembre, como dicen por ahí, es matado.
Matado. Totalmente.
Oye, qué rico conversar contigo. ¿Te gustaba? ¿Te gusta Devo, Morgana?
Devo me encanta,
pero
yo soy de la camada de Chavela Vargas, la música latinoamericana. No, soy una melómana rara.
Bueno, pero es que tú eres bailadora de flamenco, entonces son claro.
Desde Isidici hasta, claro.
Pero te apuesto que bailabas en las fiestas Spandex a Devo sin ninguna duda.
Sí, así que siempre vamos a sacar las fiestas Spandex en nuestro programa.
Es
muy
que
bien,
¿eh? Eso iba a contar, que la última vez que conversé contigo, a mí no se me olvida nunca la fecha porque es el día de mi cumpleaños. El 4 de mayo de este año.
¿De
vida? Sí. El 4 de mayo de este año conversamos con Morgana, con Daniel Palma y con Jordi Castel para recordar ese mismo día exacto, los 30 años de la primera fiesta Spandex mítica, importantísima. Y Morgana fue parte protagónica y fue una conversación preciosa. Pero hoy día con Morgana Rodríguez vamos a conversar de otra cosa extraordinaria que acaba de partir y que dura este fin de semana, que es el Festival Internacional de Poesía. ¿Cierto, Morgana?
Así es. FIP Santiago y el Instagram @FIP.Santiago, y lo inauguramos ayer en la comuna de Barnechea, en un espacio precioso que es una plaza que se llama Soco, un espacio privado que pronto va a ser un centro gastronómico y cultural en Barnechea, y así es que nada, ahora, y tenemos el cierre del festival el domingo a las 8 de la noche en el mirador del Cerro Renca, así que nos vamos de cordillera en cordillera.
Oye,
asumiéndonos
ya,
como ciudad andina.
Eso. Me encanta el mix de comunas que tiene este Festival Internacional de Poesía, pero un solo comentario de Soco. Tuve la oportunidad, por una razón media triste, pero tuve la oportunidad de conocer esa plaza Soco, que es un lugar que todavía está cerrado a público, ¿cierto?
Todavía no se inaugura, sí.
Es un lugar bien espectacular que está justamente en la comuna de Lo Barnechea, donde hay varios edificios de oficinas, pero que al mismo tiempo mezclan hotelería, mezclan departamentos, mezclan restaurantes. Es un proyecto de arquitectura de uso mixto en el que participó el arquitecto recientemente fallecido, Luis Alonso,
sí,
y ahí se le hizo un homenaje a Luis. Entonces fue justo en esa plaza hace, qué sé yo, un mes atrás, y es un lugar que pronto, bueno, va a abrir y está precioso, así que me parece súper interesante que hayan podido como debutar ustedes como probablemente uno de los primeros hitos que hace algo en este espacio Soco.
Así es, hicimos este acto público que fue muy bonito, lo hicimos con los poetas ruculistas, que es un proyecto también del FIP, que son dos poetas, Francisco Jiménez Buendía y Javier Jaxacondo, que resulta que es el director del Festival de Poesía Santiago, y con este programa de los ruculistas tuvimos distintos invitados de poetas que leyeron en homenaje a Raúl Zurita, que también estaba presente y que tocó con su hijo Felipe Zurita.
¡Qué maravilla!
Así que leyó Héctor Hernández Montesino, Eli Cura Chihuaylás, Paula y la Vaca, Eleonora Filkenstein, a ver si se me van, Rosa Betty Muñoz de Chiloé, leyeron también vía Zoom y vía pantalla virtual, que ahora esto ya se ha incorporado en la vida de todos. Yo con Dabeli desde Nicaragua, Pablo Paredes desde el comando de Boric y Cecilia Vicuña desde Nueva York. Así que imagínate, ha sido una mezcla de gente maravillosa, que eso es lo lindo que tiene el Festival de Poesía, que un poco viene a ser lo mismo que hacía el Chile Poesía, que es la poesía en todas partes y para todos y todas, que es muy transversal, digamos, desde poetas emergentes hasta poetas importantes, tutelares, con premios, etcétera. Entonces, la verdad es que es una mezcla, una selección muy particular para todos los gustos.
Me encanta, yo creo que es primera vez que en Santiago Adicto hablamos de un festival de poesía, me parece extraordinario, más encima internacional, ya va en su cuarta edición. Déjame contar cortito para que la gente que todavía no sabe quién eres, que lo dudo porque eres muy conocida, sobre todo en el ámbito cultural, en el ámbito cultural eres un ícono. Morgana Rodríguez fue la primera coordinadora, estaba ese cargo todavía no existía, parece el cargo de directora, pero era la directora en el fondo, del Centro Cultural La Moneda, entre 2005 y 2007, muy recordada por esa concurrida exposición de Nicanor Parra con la obra El Pago de Chile, que finalmente tuvo que ver con que Morgana tuviera que buscar otro tipo de opciones en la vida, ¿no es cierto?
Porque eso... no la busqué, pues me negué a la censura a Nicanor.
Exactamente, por los presidentes colgados.
Lamentablemente, sí.
Bueno, pero fue un hito.
De izquierda también censuran.
Cosas que pasan, ¿no es cierto? ¿Cierto?
Así es.
La transición ha sido complicada, pero Morgana fue la primera lideresa del gran Centro Cultural La Moneda, obra del tremendo arquitecto Cristiano Undurraga. Morgana también fue directora de Cultura de la Municipalidad de Santiago con Carolina Tohá entre el año 2013 y 2017. Tiene formación de bailarina y de actriz, publicista, magíster en marketing de la UDP. ¿Estuviste haciendo el magíster o ya lo terminaste, no sé, de administración pública?
La pandemia nos postergó la vida a todos.
Quedó pendiente.
Así es que se supone que este año 2022 debiera poder partir en septiembre a hacer un año académico en Siracusa a 3 horas de Nueva York.
Qué rico. Ya,
sí,
maravilloso.
Todo bien.
Bueno, eres productora, gestora cultural independiente de diversas áreas del ámbito de las artes escénicas, visuales y literarias. Eres la productora general de este Festival Internacional de Poesía de Santiago, el FIP Santiago. Eres directora también de nuevos proyectos de Scenix, ¿no?
Así es.
Esta plataforma de streaming de artes escénicas y teatrales que fundó Patricia Regaineira, ¿sí?
Exacto, y que justamente todo, como está todo unido y linkeado en nuestra querida ciudad, Scenix ayer estrenó, a partir de las 22 horas, está en cartelera VOD, la obra El monólogo de los monos que nos odian, de el dramaturgo y poeta Pablo Paredes, que actúa Antonia Segers. Es un monólogo de media hora y está disponible en scenix.cl, que es la plataforma de teatro virtual, donde hay muchas obras, por supuesto, es como un Netflix del teatro, y es parte de nuestra programación FIP, el estreno de esta obra, esta pieza audiovisual teatral que hicimos durante la pandemia el año pasado.
Buenísimo, sí, hablar contigo es como hablar con la cartelera cultural. Uno se entera de demasiadas cosas. Oye, y también lideraste una maravillosa galería, en el taller de uno de los grandes artistas de la historia de Chile, que está, yo creo que en pausa, ¿no? Cuéntanos solo un poquito de eso para recordarlo antes de que volvamos a hablar de poesía.
Sí, mira, lo el antiguo taller de Camilo Mori, y si bien con el estallido, a pesar de todas las complejidades que eso significó para el barrio Yavista y qué sé yo, seguimos, porque nos transformamos en un espacio de acopio de también de ayuda médica para los 7 puntos médicos de la zona de la plaza.
¡Ah, qué bueno!
Sí, hicimos un aporte importante, en fin, hasta Patti Smith hizo aporte en ayuda económica para que eso
Patti
se pudiera...
Smith.
Nada más y nada menos, pero es un secreto que nos vamos a guardar y nos vamos a contar a nadie.
Pero nadie nos está escuchando, no te preocupes, si estamos solamente en la radio Duna.
Es un secreto entre tú y yo, y el próximo año lo vamos a decir.
3 millones de personas en este momento, pero no te preocupes, queda entre nosotros.
Solo entre nosotros, y la gente sabe mantener un secreto, además, toda esta poquita gente. Pero Patti Smith vamos a tener una sorpresa, quizá FIP 2022, quién sabe.
Ya.
¿Quién sabe? Ahí
okay.
Primicias por ahí.
Y entonces, pero esa casa... Esa casa sigue estando en tu administración, digamos.
No, la casa tiene sus dueños, que son los hijos de los nietos del pintor Mori, y ahora está en manos de, así, nada como público. Bellavista está como volviendo a tomar su cauce, no sabe, porque son tiempos inciertos, los tiempos estallidistas.
¿Pero podría así volver la galería a funcionar ahí en algún momento, o la galería sigue, pero quizás en otra parte?
Cuando la fundé, yo dije, esto es aquí, y si no es aquí, será allá. Así que, ¿quién sabe?
Sí, porque literalmente la galería se llamaba Aquí. La primera vez que me lo dijiste, yo te dije, no, sí, pero ¿cómo se llama? Aquí, sí, aquí, pero ¿cómo se llama? Nos costó como 34 segundos ponernos de acuerdo, pero hasta que entendí. Gran lugar, ¿eh?
Gran lugar, maravilloso, sí, lo he hecho muchísimo de menos, y de hecho el Festival de Poesía Santiago 2019, que fue el último presencial, lo hicimos en octubre, justo a 2 semanas antes del estallido, la fractura social, lo hicimos justo en esa época, y parte en la galería, parte en la Plaza Mori, se hicieron lecturas desde el Castillo Rojo, que ahora también se están yendo de ahí, están tomando, cambiando la administración, en fin, Bellavista y esa zona está todavía como en un una re, un Un adjornamiento, parece.
Absolutamente.
Ahí en eso va.
Ya, estamos conversando con Morgana Rodríguez, porque ya partió esta cuarta edición del Festival Internacional de Poesía Santiago 2021, que dura hasta este domingo. Para la gente que nos está escuchando, Morgana, y que dice, ay, qué interesante, ¿qué es lo que no me debería perder? Considerando que nadie tiene tiempo para ver todo y que siempre hay algunos puntos altos o highlights, como se dice en Estados Unidos, en inglés, mejor dicho, no es el único país del mundo donde se habla inglés de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos puntos altos que tú dirías no se pierdan, tanto presencial como eventualmente virtual, de aquí al domingo, Morgana?
Claro, mira, yo te diría tres cosas. Uno, la más importante, visitar nuestra página web www.palabradepoeta.com. Ahí está la programación completa para mirar. Segundo punto, yo no me perdería por nada del mundo, hoy día en la noche, un recital en el Centro Cultural de Barnechea, y otro en el Monte, para los que estén y las que estén en el Monte, y también el recital de mañana en San Bernardo, en la Plaza de los Niños, en la comuna de San Bernardo. San Bernardo tiene una tradición literaria bien potente, tiene poetas importantes como Yuri Pérez y otros emergentes. Así es que esos serían como mis highlights de los días, y el cierre en la comuna de Renca, que es el domingo a las 8 de la noche, arriba del cerro Mirador de Renca, que es un cerro que están reforestando, va a ser justo en el mirador, ahí se cierra con el homenaje a Raúl Zurita, camino al Premio Nobel, porque este es nuestra plataforma, Portaviones, donde pretendemos meter ruido para que Raúl se escuche fuerte y claro, que quizás podemos tener un tercer Premio Nobel de Poesía de Chile.
Sería increíble.
Y que la poesía, claro, sea más que una marca país, sea una política pública, por ejemplo.
Absolutamente. Oye, perdón, ¿y la página fipsantiago.com de fipsantiago.com también sirve para ver todo lo que pasa, o es mejor
sí,
la otra página?
Están vinculadas, yo preferiría que entre en nuestra nueva, porque palabradepoeta.com terminó siendo una plataforma más que solamente el festival, y por lo tanto habla de los talleres y todas las actividades que tenemos durante el año, las que hemos tenido y las que vamos a tener. Y además ahí están alojados las distintas cosas que hemos hecho en línea, porque si bien tenemos una cantidad de actividades presenciales, como las que te he mencionado, hemos tenido y estamos teniendo hoy día en la tarde también recitales vía Zoom con poetas que están en distintas partes del mundo. Así que este ha sido una versión, el año pasado fue totalmente virtual y este año es una versión híbrida, presencial y virtual.
Palabradepoeta.com, sí, está súper buena esta página, está muy bonito el diseño, felicitaciones a quien ha estado detrás de
Muchas
eso.
Muchas gracias, Leslie Murray de la agencia Zebra.
Felicitaciones a la agencia.
Ha diseñado con su equipo.
Está buenísima.
Muy buena curatoría de Francisco Jiménez Buendía, que es el coordinador que trabaja junto a nosotros, y también Javier Jaxa Cóndor, que es el director del Festival de Poesía de Santiago.
Oye, lo de Barnechea esta noche es en el centro cultural El Tranque, es en el centro civil, en la municipalidad, ¿en qué lugar de lo Barnechea? No me quedo claro.
Allá en la explanada, sí, en la explanada del centro cívico.
La explanada del centro cívico, ya, perfecto. Ya, ese es uno de los datos que nos ha dado Morgana, otro está en la comuna del Monte, dijiste, otro
En Renca el domingo a las 8, el otro también en San Bernardo mañana, y en Valparaíso en la tarde tenemos en el Hotel Boutique Casa Blue, en un jardín secreto que tienen ahí, vamos a tener un mini recital con poetas y poetas de la Costa Central y poetas de Santiago.
Qué interesante la mezcla de comunas que han elegido para este festival de poesía, súper transversal. Pero te cuento que antes de hablar de los lugares, queremos hablar con uno de los invitados principales de este festival que ya está conectado con nosotros, Elicura Chihuailaf. Muy buenas tardes, Elicura.
Buenas tardes.
Oye, qué gusto tenerte aquí. Morgana Rodríguez está con nosotros para que se saluden.
Ah, hola, Elicura.
Muy bien.
Venimos de Quinta Normal.
Hola, Morgana.
Oye, qué rico tener a Elicura acá. Elicura Chihuailaf, escritor, poeta, traductor, oralitor. Es una palabra que yo no había leído hasta ahora. ¿Qué eso tiene que ver con el? Explícanos mejor tú qué significa, Elicura, ser un oralitor.
Mira, es algo bastante de perogrullo. Porque como yo nací y crecí en una comunidad en la que vivo, que se llama Quechurehue, entonces un poco en la conversación en México, hace ya el año 90 debe haber sido, con un hermano querido de Maya, Jorge Compech, en Tlaxcala, con a indagar un poco sobre qué lugar pensamos estábamos habitando. Entonces, de ahí surge, como digo, algo de perogrullo, que yo soy provengo de la oralidad, pero claro, luego de ir al exilio en la ciudad, pierdo esa condición, no porque haya dejado de tener un nexo constante con mi comunidad, sino porque entro también a otro espacio, que es la escritura.
En el fondo, un escritor que viene desde lo oral y se mezcla lo oral con la escritura, oralitor, claro, eso sería, ¿no?
Que es la base, no, pero sin alcanzar tampoco la literatura. Entonces, yo pensé que estar entre la oralidad y la escritura, lo más fácil era definirlo como oralitura, ¿no?
Oralitura.
Claro, ser un cauce y basado en un EPU, en un relato que se llama Calzo EPU, que significa el relato del azul. Entonces, me siento como el lecho de un estero o a lo mejor alguna vez de un río, y alimentado por dos orillas, ¿no? como todo río, y por un lado la oralidad del mundo del que provengo, que es la visión del mundo mapuche, y por otro lado la escritura, que me llega desde lo occidental y en lo próximo de la chilenidad. Entonces, por eso es la oralitura.
Perfecto. Déjame terminar de presentarte, Eli Cura, porque sí, eres considerado uno de los grandes poetas del Chile actual. Recibiste el Premio Nacional de Literatura el año 2020. Tu obra es principalmente bilingüe en mapudungún y español. Tu trabajo ha sido ampliamente premiado y reconocido, traducido a muchísimos idiomas. Ha inspirado, y tus letras están presentes en la música de muchos músicos chilenos y latinoamericanos. Y el carácter fundacional de tu obra le ha abierto puertas también, de alguna manera, a esta eclosión de la poesía mapuche en clave moderna, escrita y bilingüe. Y lo último, solo quiero contar que de profesión eres obstetra, pero en el fondo siempre te dedicaste a lo literario y a lo cultural. Es un tremendo honor conversar por primera vez contigo, y quiero preguntarte, y a Morgana, ¿cuándo, o ya fue, no sé, si tenemos la posibilidad de verte o escucharte en este festival de poesía que partió, pero que dura hasta el domingo?
Mira, Eli Cura leyó ayer, y teníamos, vamos a tener en algún momento un recital, que aún no podemos dar fecha porque está en la Convención Constituyente, porque queremos instalar la poesía en el centro de las preciosas noticias que se nos avecinan con una nueva constitución. Así es que Eli Cura tuvo su lectura ayer, y ya no va a tener lectura en el CIP, se va ahora al aeropuerto, de hecho, a volver a su lugar, a Temuco.
Pero esa lectura, Morgana, la podemos ver, queda grabada.
Sí, eso te iba a comentar. Esa lectura está arriba en la página, en nuestro Facebook, en Festival Internacional de Poesía FIP Santiago, y está en palabradepoeta.com. Se va a subir las lecturas de ayer.
¿Y podríamos tener, Eli Cura, alguna posibilidad de que ahora que estamos en vivo en la radio, tú compartieras con nosotros algún
qué hermoso,
algo de que salga de tu cuata, de tu cabeza, un poema, algo escrito, algo que tú quieras compartir con nosotros, corto, largo, lo que tú quieras?
Sí, mira, hay un poema que es una considerada un arte poética, que se llama La llave que nadie ha perdido.
Antes de que partas, sí. ¿Quieres prendida la radio por casualidad? ¿Podrías disminuir el volumen? Porque parece que hay una especie de eco, porque sí, no sé si tienes puesta la radio al mismo tiempo. Entonces...
Sí, no, es el eco de la gente conversando.
Ah, la gente conversando, entonces no hay nada que hacer.
Me voy a mover.
No te preocupes.
Me voy a mover a...
Bueno, sí puedes, sí, para que se escuche mejor, sí, todavía, porque queremos escucharte con atención.
Sí.
Ahí se escucha súper bien.
Ya. Ya, entonces voy a leer. Bueno, es un poema que en realidad me sé de memoria, algunos poemas me los sé de memoria, otros me los sabía, y el paso de tiempo, del tiempo me ha ido traspapelando en la memoria de esos poemas. Bueno, la llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Cantre mi yaumen, ñam luinche gmayagun. Kiñam chumiechi rume peron tuam taimi. Futakura kalil inaeneu. Weluta winyonka yu unyeita mirayen. Nyuke, cheguamaita nipu wegul. Ese es el poema.
Grande, el Ikura Chihuaylaf recitando.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¿La parte de Mapungún es un complemento o es una síntesis de lo anterior en español?
Es un canto porque que expresa esa melancolía tan personal. Pero claro, está la versión también del poema mismo tal cual en Mapungún.
Estamos tremendamente agradecidos de esa generosidad, Elicura. Creo que nos ayuda a entender además la importancia de este Festival Internacional de Poesía, donde Elicura es uno de los invitados importantes, pero aquí hay tanta gente interesante que conocer. No sé si nos podrías terminar, digamos, de sugerir, Morgana, para complementar este regalo que nos hace este gran poeta chileno y mapuche, o bueno, que tiene esta mezcla, ¿no?, de la oralidad y de lo escrito, con algunos otros artistas que también son tremendamente importantes, que están presentes en este festival, ¿no? Desde, no sé, Cecilia Vicuña, que vive en Nueva York, hasta un premio Pulitzer, que no sé si no me lo nombraste antes, pero que también me parece que es un tremendo aporte tenerlo, ¿no? ¿Perdón?
Así es. Horace Gander.
Exactamente.
Horace Gander es el premio Pulitzer 2019. Y también nos acompaña desde Estados Unidos. Él vino presencialmente y él tendrá su lectura en Valparaíso y después en Renca el domingo. Es un gran, grandioso poeta. O sea, un poeta importante en Estados Unidos y un poeta que habla un perfecto español, porque ha sido traducido a español, y además él ha traducido a poetas latinoamericanos.
Notable, la mezcla de gente, la mezcla de lugares, la mezcla de comunas. Elicura, ¿por qué es importante un Festival Internacional de Poesía que combina los lugares, las personas, lo nacional y lo internacional? ¿Por qué es importante relevar la poesía como una de estas puntas, de alguna manera, de lo que es la cultura?
Mira, me parece que resumen la necesidad y el deseo de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, y que la palabra poética es precisamente la llave que nadie ha perdido, pero que de pronto se oculta y que se expresa de manera muy profunda y que llama a la urgencia de ejercerla, porque expresa lo más profundo de cada pueblo, de cada cultura, nuestras luchas en defensa de la naturaleza, por ejemplo, porque nosotros somos parte de la naturaleza, no el centro, y que nos da la posibilidad de verdaderamente amar nuestra propia cultura, conocerla para poder amarla y amarnos para poder entonces aceptar tener ternura por otras culturas. Y creo que encuentros como este resumen esa necesidad, y que haya personas que como en este caso a través de la FIP, el Festival Internacional de Poesía, realicen esfuerzos para que esto se concrete, es una muestra que la conversación es urgente, es necesaria, y que es lo profundo que posee el ser humano. Dice nuestra gente que como todos los pueblos nativos, con memoria, ponen en el lugar central la conversación como un arte que no está dado necesariamente por la forma de expresarse, sino el arte lo da la capacidad de aprender a escuchar.
Qué importante eso, Ericura. Y en un país que tiene dos premios Nobel de dos poetas, uno pensaría que Chile es un país de poesía. Con la geografía que tenemos, ya uno podría interpretar que este es un país donde la poesía probablemente es una manera de explicar esta realidad tan abrupta, tan potente, tan intensa que significa vivir entre cordilleras, con este tremendo océano. Pero de alguna manera estamos sobre representados con estos dos premios Nobel, o Chile, desde tu perspectiva, es un país de poesía, es un país de poetas, es un país donde la poesía tiene una importancia real, o es algo todavía, digamos, de alguna manera muy segmentado, muy ¿cómo decirlo? No masivo, lo contrario a eso, por lo menos.
Mi opinión es que la palabra poética siempre está presente. Lo que pasa es que no la vemos, y la palabra poética y la conversación profunda tiene que ver con una memoria que está allí dialogando en el espíritu de cada uno de nosotros, el espíritu que conversa con el corazón. Y que intentan develar un misterio de pertenencia al infinito y también a la tierra. Y la palabra poética no es solamente verso, es también color, aroma, textura, movimiento, gestualidad, etcétera. Entonces, lo que me parece que hay que relevar más allá de determinados premios es la necesidad de conversación con mayúscula, ¿no? y darse el espacio para como decía, generar estos encuentros, ¿no? incluso yo he propuesto desde hace mucho tiempo, ahora que la conversación está bastante perdida y que los ramos humanísticos los han ido desapareciendo, que surgiera una asignatura que se llamara conversación.
Qué buena idea, me encanta.
Qué buena idea, claro.
Conversación. Qué buena idea. ¿Cómo nos falta saber hablar, saber escucharnos y saber respetarnos, no? No solamente tolerarnos, respetarnos. Ericura Chihuahilaf y Morgana Rodríguez.
Y complementando lo que dice nuestro querido Ericura, en cosas así también más prácticas que ocurrieron ayer, por ejemplo, hicimos unos recitales, lecturas, en realidad, de cinco mujeres emergentes en La Legua, en San Joaquín. O sea, y nos fuimos a las ferias libres, plantamos un toldo, unos parlantes, y leían las chicas poesía. Estaba Rosa Betty Muñoz, que es una poeta chilota que habla de temas de mujer y naturaleza, una maravilla. Y fue tan bonito porque se generaba un diálogo con los paseantes, los comprantes, los paseantes, y también los locatarios de la feria. Entonces, haciendo rimar poesía con florería, poesía con sandía, poesía con cristalería, porque están todos los oficios ahí presentes en esas ferias libres.
La poesía está muy presente en las paredes de La Legua Esperanza, ahí en San Joaquín. Hay un trabajo de murales extraordinario.
Así es. Así que esa gira que uno puede hacer por estos lugares, más que el público venir como a lugares que además tiene que ocurrir, es bonito que la poesía también vaya donde la gente está caminando.
Exacto.
Es parte de la vida y, como dice,
tropezarse con la poesía y encantarse ahí mismo. Ya les quiero, Morgana Rodríguez, el Icura Chihuailaf, les quiero agradecer muchísimo esta conversación. Un honor haberte escuchado, el Icura, recitándonos uno de tus trabajos, y que sea un precioso Festival Internacional de Poesía, que la gente lo aproveche.
Muchas gracias.
¿Cierto? Y repetimos, palabradepoeta.com, ahí está todo
ahí
lo
está
que no hay que perderse.
Y nuestro Facebook, Festival Internacional de Poesía, Tip Santiago, porque ahí están todas subidas en línea, todos los streaming que van en vivo, los que ya fueron, ya todo alojado ahí también.
Tremenda, Morgana Rodríguez y el Icura.
Muchas gracias, el Icura, por haber venido.
Muchas gracias, el Icura, exacto. No,
muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Así es que me voy contento de esta actividad que ha sido... que ha convocado la ternura, porque en nuestra dualidad, por muchos motivos también tenemos enojo, pero encuentros como estos nos dan la posibilidad de apelar a la ternura. Así que muchas gracias a tus auditores y auditoras, y digo a vuestros auditores y auditoras.
Tremendo.
Nos
la
quedamos
ternura.
Todos azules.
Qué importante.
Nos quedamos aquí
palabra.
Todos azules.
Nos quedamos azules. Un abrazo para ambos. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Elicura. Gracias,
Rodrigo.
Un abrazo. Gracias.
Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos porque vamos a conversar de la primera plaza inteligente 5G de Latinoamérica, que tiene cosas realmente interesantes. No se vayan, volvemos ya.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Entel Fibra Wi-Fi Total, velocidad simétrica en toda tu casa. Disfruta de máxima velocidad, incluso cuando trabajas en el jardín o cuando miras una serie en la pieza de al fondo. Aprovecha ahora 400 megas por solo 14.990 pesos. Contrátalo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Entel.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, ¿y algunas se nos siguen acumulando?
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 46 minutos, y estamos en línea con Claudio Insunza, que es el Head of eCity de Enel X Chile, para hablar de una verdadera novedad en términos de ciudad inteligente y de aporte a los ciudadanos. Muy buenas tardes, Claudio.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos tus auditores. Un gusto estar contigo aquí hablando de De ciudad,
sí, exactamente, bueno, ¿no? De ciudad inteligente. Ayer estuvimos juntos en la inauguración de esta primera plaza inteligente 5G de Latinoamérica en el Parque Eduardo Frei Montalva en la Florida, y la verdad es que es bien impresionante cómo a través de la inteligencia y a través de la tecnología uno le puede entregar en el fondo una mejor vida a las personas, porque al final se trata de eso, ¿no es cierto? Más allá de hablar de cosas específicas, lo importante es que todo lo que vamos a contar ahora tiene que ver con que la municipalidad pueda tener mejor feedback de sus vecinos, que los vecinos puedan estar más seguros, que las mamás puedan saber cómo está el agua que está saliendo para los juegos de sus niños, bueno, la mamá y los papás, perdón, todos, digamos. O sea, aquí lo que hablamos cuando hablamos de ciudad inteligente, y en este caso de una plaza inteligente, estamos hablando de algo que les sirve a las personas, Claudio.
Exactamente, y fíjate que así parte este proyecto, porque cuando hablábamos de hacer de ciudad inteligente y hacer un poco la bajada a la gente común y corriente, a la gente del día a día, dijimos que okay, ¿cómo hacemos esto, por ejemplo, en un espacio donde la gente se divierte, un espacio donde la gente va a jugar, los niños, etcétera? ¿Y qué significaría, digamos, colocar todas estas tecnologías que se ven de repente tan lejanas? Cuando hablas, no sé, de la comunicación celular, de la 5G, la 4G, y la gente ve todas estas cosas que son realmente tan lejanas, ¿cómo poder aplicar eso a lo cotidiano, a la seguridad, a la gente, a lo que viven día a día? Y nos encontramos con la gente del municipio de La Florida, que tiene una discusión fantástica para buscar este tipo de proyectos. Y claro, ellos nos comentaban varias cosas. Uno, que tenían un público bastante especial, con mucho adulto mayor, muchos niños jugando, y por lo tanto necesitaban tener algo que los conectara muy directamente con sus vecinos. Querían entregar, obviamente, mucha seguridad a todo su entorno, sobre todo estos parques que son de mucha afluencia de público. Y obviamente, cómo poder hacer una gestión más eficiente de todos sus recursos, que son siempre, siempre tan escasos en estos municipios que son tan masivos. Tú sabes que La Florida es una municipalidad más grande, junto con Puente Alto, es una de las más grandes de Chile. Entonces, tratamos de ver cómo podríamos juntar todas estas inteligencias que siempre se ven tan lejanas a la gente común y corriente, a la gente del día a día que quiere jugar, por ejemplo, en una plaza.
¿Claudio? Ah, sí, perdón, te habíamos perdido un segundo. Sí, de hecho, perdón, un parque que tiene alrededor de unos 10 años, que ayer el alcalde contaba en un muy buen discurso que hizo, que era antes un verdadero, no sé, una especie de sitio heriazo, donde había delincuencia, un lugar peligroso. Hoy día es un parque hermoso, con juegos de agua para los niños, llenos de espacios con árboles. El mismo alcalde Rodolfo Carter compraba que habían comprado los árboles grande, para que la gente tuviera sombra inmediatamente, y ahí la inversión que hay que hacer es importante. Y ustedes, en el fondo, le han entregado, con todo lo que se ha instalado, más seguridad, más conectividad, un tema que tiene que ver con medio ambiente y un tema que tiene que ver con comunidad. ¿Por dónde quieres que partamos contando un poco como las novedades de lo que significa que este sea la primera plaza inteligente 5G de Latinoamérica? Tal vez por el lado de la seguridad, donde hay un tema súper potente.
Sí, mira, a mí lo que más me encanta es el tema de este tótem de seguridad que se entregó. Tuviste ayer algo comentaste en la instrucción, esto de la posibilidad de tener esta vigilancia activa.
Eso.
Dentro del parque hay muchas cámaras que están dispuestas, que ahí después vamos a entrar en más detalle, pero además tenemos la posibilidad de que frente a cualquier evento, alguien se accidenta, algún problema de delincuencia, lo que sea, la gente tiene la posibilidad de interactuar a través de estos tótems directamente con la municipalidad, con su centro de seguridad, su centro de operaciones. Te contactas inmediatamente con ellos en forma directa. Ellos están viendo a través de una cámara que está inserta frontalmente en este tótem, y te pueden mandar inmediatamente ayuda. Puede ser sencillamente que te orienten porque tú estás perdido, o puede ser sencillamente para decirte va un móvil a atender porque tienes un problema médico, o va a la policía, o lo que sea. Entonces, eso permite que efectivamente acerque, digamos, la seguridad, acerque la atención directamente de la municipalidad o de los organismos que están preocupados de esto, directamente al ciudadano que está, obviamente, no siempre tan cerca de estas instituciones que tienen que prestar ayuda.
Esos tótem de seguridad, perdón, son verdaderamente como un 10x1, porque tienen luminaria LED, botón de pánico, cámara frontal, micrófono, altoparlante, bocina, cargadores USB, sensores medioambientales. O sea, son realmente una joyita que hay que cuidar, digamos.
No, claro. Y la idea especialmente es eso, Rodrigo, porque la idea es tratar de aprovechar la misma infraestructura el mismo poste, el mismo fierro, digamos, que per se no tiene mucho valor, y tratar de que en el mismo fierrito este tú puedas colocar todas estas chorezas, estos gales que finalmente le van dando un valor a la gente, porque por eso se puede comunicar, puede pedir ayuda, se puede orientar y pueden tener, digamos, todas estas precauciones de iluminación, etcétera. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros esta sensación de aprovechar, de no llenar un parque lleno de postes, que finalmente no tiene sentido, queremos llenar los árboles, no de postes, y utilizar, digamos, este mismo fierro, este mismo poste, para que tenga múltiples usos y sea, digamos, de comodidad para todo el mundo, digamos.
Estamos conversando, con Claudio Insunza, el Head of eCity, de Enelex Chile, por esta primera plaza inteligente 5G de Latinoamérica que se lanzó ayer en el Parque Eduardo Frei Montalva en la Florida. Estamos hablando de la parte de seguridad, que es uno de los ejes de estos tótems que existen, donde también está el tema de la videoanalítica. O sea, que las cámaras acá tienen una particularidad, que son como mucho más inteligentes que la cámara promedio, ¿no?
Sí, claro. O sea, fíjate que curiosamente la cámara es bastante normal, la resolución obviamente es una de alta resolución, pero tiene un software detrás, digamos, que va analizando las imágenes,
claro,
y te permite que tú le programes lo que tú quieras. Tú puedes programar eventualmente que detecte, por ejemplo, placas patentes, si tú andas buscando algo, puede detectar si que está apuntando, por ejemplo, a calle, si hay un vehículo que va contra el tránsito, si hay gente que está pasando exceso de velocidad, puede cortar vehículos, puede detectar humo, puede detectar eventualmente objetos que se quedaron ahí, no son parte del paisaje, no es un árbol, no es una roca, no es pasto, y que se quede un objeto olvidado, lo puede detectar cuando ya pasa más de cierto tiempo y tenga alarma hacia el centro de control. Puede medir la temperatura de la gente que pasa, así como nos pasa hoy día cuando vamos a un mall y tú entras y te mira la temperatura por el tema del COVID. En general, tú le vas programando lo que tú quieras programar, y eso hace que efectivamente no necesite el centro de control del municipio, en este caso, tener un señor sentado a las 24 horas del día mirando qué ocurre con esa cámara, sino que la cámara del fondo te va entregando alertas y alarmas en forma automática, es una vigilancia activa, y le va mandando alarma. Que hay casos que puede ser un señor que se cae, por ejemplo, algo que tú puedes programar, sobre todo en este parque que estábamos viendo, donde nos comentaba el alcalde Carter, donde hay muchos autos mayores que salen a pasear. Entonces, es probable que hayan caído de gente que a veces tiene su motricidad no tan fina hasta el altura del partido. Entonces, esto te lo detecta y tú puedes mandar, obviamente, gente que lo vaya a ayudar. Cosas de ese tipo se pueden ir programando, y como te digo, no necesitas tener un señor que esté sentado todo el día mirando la cámara, detectando en 360 lo que ocurre, digamos.
Es un equipo de seguridad que no duerme, que no se cansa y que está y que puede revisar un montón de cosas al mismo tiempo. En términos de conectividad, ¿qué significa? Porque todavía nosotros en nuestros teléfonos no podemos disponer, ¿cierto?, de 5G, pero ¿qué significa en el caso de la conectividad este tema del 5G público? Que el Wi-Fi que está regalando en el fondo esta plaza, con este paraguas, digamos, de con esta iluminación de 5G, ¿va a hacer que el 4G también sea súper bueno?
O sea, mira, esto, y ayer lo probábamos con esta inauguración, con la gente de WOM, estaba Christopher, que es el CEO de WOM, y hacíamos todas las pruebas. Cuando tú miras la velocidad, incluso con un teléfono que todavía no tiene la tecnología 5G, y te conectabas al Wi-Fi que está disponible, la velocidad de subida o bajada de archivo era algo así como 4 veces más rápida de un teléfono tradicional conectado a una red común y corriente. Cuando tú bajas un archivo que ya es rápido, con 150 o 200 megabytes por segundo, esto lo hacía en 650 megabytes por segundo. Era una locura. Entonces, claro, eso te permite, obviamente, navegar donde tú quieras. Incluso te puedes sentar tranquilamente, aunque no olvides, pero en la plaza hay una serie ahí en Netflix o en cualquiera de estas plataformas, porque perfectamente lo podrías hacer. Pero la idea, efectivamente, de esta plataforma de 5G que WOM nos ayudó ahí a disponibilizar, es una, porque todos estos dispositivos que yo te comento, de la bioanalítica, el portal cautivo que también está dispuesto, y todas estas comunicaciones, sí, se hacen con este 5G, pero además la gente puede navegar y puede aprovechar este Wi-Fi gratuito para sus propios intereses. No hay un tema de que se va a poner lento, no hay un tema de que se cayó la red, o todos estos reclamos típicos que tenemos a veces en las casas cuando
eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
Ya, está también el tema de medioambiental con unos sensores IoT que permiten saber, no sé, temperatura, calidad del aire. Incluso ayer contaban que uno puede va a poder saber la calidad del agua, de los juegos uh-huh. de agua que tiene la plaza, digamos, y el parque, Claudio.
Sí, claro. Mira, colocamos varios sensores. La verdad es que tú puedes, sensores IoT que son controlados a través de estas redes, hay de infinitas posibilidades. Y una de las alternativas que nos pedía el municipio era poder medir la calidad del agua de los juegos de agua que estaban en la entrada del parque. Porque decía que a pesar de que no era originalmente no había sido así diseñado, pero los niños en verano, con mucho calor, se metían en el agua y obviamente lo usaban como un juego ahí de recreación, sobre todo en días de mucho calor.
Exacto.
Entonces a ellos les preocupaba mucho varias cosas. Uno, medir el nivel del agua que fuera el necesario, y que además la calidad del agua que salía, digamos, en estos juegos estuviera de acuerdo a los niveles aceptables para este tipo de uso. Así que tú, con los procesadores que están dispuestos, tú puedes ver varias cosas: el nivel del agua, sin duda, la calidad del agua en términos del ppm y otras cosas más que los expertos son más ahí acuciosos y tienen otras mediciones que yo hoy día no manejo, pero además incluso el consumo. Entonces hoy día el municipio puede saber perfectamente cuánto está gastando, qué tipo de agua está usando, cuáles son los niveles, por qué baja, por qué no baja, en qué momento tiene que llenar, colocar más agua, no sé, y tienen ahí un control de eficiencia en el uso de esos juegos que está bastante claro y bastante definido. Así que pueden hacer todo lo que quieran con su agua, pero además en forma eficiente y además con una calidad y sin peligro para los niños que están ahí permanentemente jugando.
Y ahí con el aire, sí, lo mismo, ¿no es cierto?
Tenemos ahí además unos sensores que miden el nivel de CO2, tenemos sensores que miden ruido, especialmente pensando que tuviste que por los costados hay unas avenidas importantes, entonces a veces hay mucho ruido por los mismos vehículos, también se está viendo ruido. Hay una pequeña central meteorológica que mide obviamente lo típico: temperatura, humedad del aire, presión atmosférica. Así que están todas estos sensores que están repartidos en el parque, entregando permanentemente información, y que también están ayudando para decir, oye, ¿en qué momento regamos este parque? Cuando la temperatura está demasiado alta, cuando la humedad está muy baja, ¿será momento de regar? A lo mejor no es momento de regar. Y la idea es que entonces estos recursos que estamos disponibilizando para mantener este parque sean utilizados de la forma más eficientemente posible.
Extraordinario. Hay también un cargador, una especie de electrolinera, ¿no es cierto?, donde tú puedes ir a cargar un auto eléctrico que está cerca del estacionamiento, que también es una contribución de esta plaza inteligente 5G, la primera de Latinoamérica, que se ha inaugurado ayer. Estamos conversando de eso con Claudio Insunza, el Head of eCity de Enelex Chile. Cuéntanos un poquito de esta electrolinera, o como ustedes la llaman, no sé si es el...
Sí,
creo que
no,
el correcto concepto es un juice pole de Enelex, ¿no?
Sí, mira, en realidad en toda esta línea de cargadores de vehículos eléctricos tenemos varios conceptos: el juice pump, el juice pool, el juice... Mira, tenemos varias nominaciones dependiendo del tipo de cargador. Este es un juice pool y efectivamente permite una carga bastante rápida de tu auto eléctrico, tu vehículo eléctrico. Tú puedes casi recuperar la carga una media hora, casi un 80% de la batería.
Uf,
y por lo tanto,
rapidísimo, claro.
Claro, tú puedes pasar, quedarte en el parque un ratito y tomándote un refresco mientras que el auto vuelve a su carga normal y después sigue el camino.
Qué agradable.
Pero además, porque estamos convencidos como compañía, como NX, de que la electromovilidad llegó para quedarse y que si no usamos vehículos eléctricos, esto, el cambio climático, va a ser solamente un cliché y nosotros queremos que sea una realidad, digamos, y que sea una realidad para descontaminar la ciudad y para poder ser cada día más eficiente en lo que significa desplazar todos estos combustibles fósiles.
Oye, y finalmente, Claudio, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay un portal cautivo que también permite que la municipalidad pueda obtener información de los ciudadanos a través de encuestas, de preguntas, ¿no?
Mira, eso también es muy entretenido, porque aparte de disponibilizar obviamente una señal de Wi-Fi para los vecinos, cada vez que tú te conectas a este Wi-Fi, tiene el municipio la posibilidad de hacerte preguntas, potencialmente recibir en el momento de la conexión alguna sugerencia de los vecinos. Nosotros partimos introduciendo como primera pregunta: ¿qué le parece el parque? Pero el día de mañana el alcalde podrá preguntar, o la municipalidad, o quien lo tiene pertinente, podrá preguntar si quiere que ponga más árboles, si quiere que esto se cierre, si hay más juegos, o si quiere que la calle cambie de sentido, o lo que tú quieras. porque es una forma donde tú viabilizas un contacto directo entre los vecinos y las autoridades comunales, de manera que la decisión de las tomas, obviamente, con datos técnicos, con sensores, con mediciones, pero además con la opinión de tus vecinos, que es la idea de cómo se hacen las políticas públicas, a mi modo de entender.
Absolutamente. Voy a aprovechar de invitar a la gente que nos escucha que conozcan este fin de semana el Parque Eduardo Frei Montalva en la Florida, que es precioso, y toda esta maravilla de Plaza Inteligente 5G que ha debutado ayer, la primera de Latinoamérica. Felicitaciones a Enelex y a la Municipalidad de la Florida. Y muchísimas gracias, Claudio Insunza, por esta conversación y por darnos estas buenas nuevas.
Rodrigo, a ti las gracias y no me puedo restar de agradecer también a nuestros colaboradores, a nuestros socios de emprendimiento, en este caso que fue la empresa WAM, que también se portaron un 7, nos acompañaron en todo este desafío, que no es menor, y efectivamente debe ser el primer lugar en Latinoamérica como plaza, que está habilitada, pero además el primer lugar en Chile donde el 5G funciona como corresponde, así que yo creo que es todo un hito aquí en la ciudad de Santiago. Así que
a probarlo y a vivirlo. Eso.
Exactamente.
Gracias. Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana.
Vale, igualmente, que esté muy bien.
3:02 PM, empieza el acertijo musical en Radio Duna. ¡Qué canción! Pedazo de canción. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No sé, pero que es buena, es buena. Oye, el patito llegó a Concepción, partió ayer, dura hasta el 16 de diciembre. Partió el hecho en Casa Entel, este maravilloso evento de intervenciones urbanas que va en su, ya no me acuerdo qué edición, pero lleva muchos años y es realmente un evento que le alegra a las ciudades. Ya estuvo en Santiago, estuvo en Iquique, estuvo en Valdivia y ahora está en Concepción. Está en un parque que se llama Laguna Redonda y toda la información, todos los detalles de cómo llegar, todo lo que está pasando está en hechoencasa.cl. El hecho en Casa Entel está on tour. En tour y ya está en Concepción. Si quieren saber más, hechoencasa.cl o informacioncorporativa.entel.cl. Y como la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de darnos una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y según tus posibilidades. Contáctate hoy. Y te contamos que en Toyota tienen un compromiso fiel con el cuidado del medio ambiente y por eso han creado Bosque Toyota, una iniciativa en la que se planta un árbol nativo por cada Toyota híbrido que recorre las calles. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar hasta en 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o puedes escribir al WhatsApp más 5699-444-7606. Y en Santiago Adicto somos muy urbanos y nos encanta el trabajo que hacen en Hexacon, tanto en sus proyectos como también en su blog. Creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Vean los proyectos de Hexacon, están súper interesantes. Conozcan además todo lo que es el Smart Invest, que realmente para quienes son inversionistas en departamento es una joyita. Y en su blog pueden encontrar posts muy interesantes como gentrificación, el fenómeno que vive Santiago, los beneficios de los departamentos nuevos con cocina integrada, diseño consciente, la reutilización adaptativa de la arquitectura y mucho más. Todo eso en hexacon.cl/blog. Y los invitamos a vivir también la primavera viva, a Open Kennedy de Open Plaza. Cómo se mezcla el arte, el reciclaje, la mejora del medio ambiente y la sustentabilidad, así lo saben hacer en Open Kennedy, un precioso espacio comercial que, donde uno se siente como si estuviera en la calle con la cantidad de luz natural que tiene. Gran espacio, Open Kennedy, openplaza.cl si quieren tener más información. Y esta canción es un clásico, Love is like a bicycle, ¿o no? Algo así. Love is like a... Chuta la madre, la tengo ahí, pero necesito ayuda. Es una banda. Año 78, banda. Parte con S. ¿Cuántas de palabras tiene, perdón? Una sola. Ah, no es... No es Quiz, no es Super Trump, no es Scorpions, no es Sigur Rós. ¿Cuál es la segunda doble? Ah, Sweet. Ya. Sweet se llama esta banda, gran banda. Y la canción no empieza con Love is like. ¿Y hasta ahí llega? No, po. Love is like a. Love is like. ¿Y qué más?
Love is like oxygen.
Ah, oxygen. Yo escuchaba como Love is like a bicycle. Estoy clarito. Love is like oxygen. Un 3. No me pongo más nota que eso porque es una falta de respeto haber dicho bicycle en vez de oxygen. Pero bueno, así es una. Como dice mi amigo Andrés Valdivia en Twitter. Así es una, desconcentrada. Ya, nos vamos con Sweet Love is Like Oxygen, temazo para terminar este día viernes. Grande Richie, muchas gracias por todo esta semana. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Francesca, gracias a Lucho, gracias a Pitu. Y nos vemos el lunes, gracias a ustedes, por supuesto. Hasta pronto. Oh, we-